con Claudia Beltramino.
10:35, dije bien, sí, 10:35, acordate la pleamar hoy en el Cóndor, 11:33 y la otra 23:37. Nos vamos a exteriores, está Pedro Caram, adelante Pedro.
Sí, Claudia, ¿cómo estás?
Bien,
te cuento
bien.
Que, ¿te acordás que hace un par de semanas, el 2 de enero exactamente, ocurrió un caso tremendo en el Cóndor que le dimos difusión, después estuvimos cubriendo la audiencia de formulación de cargos de un ex marido que golpeó a su expareja, con una sartén y le provocó graves lesiones. La semana pasada ocurrió otro caso aquí en el barrio San Martín, que involucró una pareja más joven con un bebé, cuyo integrante masculino golpeó a su mujer, y a su ex mujer, y le provocó fractura de tibia, peroné y tabique, según tenemos entendido. Pero vamos a hablar de este caso y también como disparador de lo que significa estos hechos de violencia que nos siguen conmoviendo, con el juez de garantías Juan Martín Brusino Kane, que intervino justamente en este caso último del que estamos hablando. Buen día.
Hola, buen día.
Bueno, cuéntenos. Intervino en esta audiencia formulación de cargos y determinó prisión preventiva para el involucrado por 60 días, ¿es así?
Sí, efectivamente, fue así. En la audiencia, el Ministerio Público formuló cargos contra este señor en un contexto que así lo encuadró de lesiones doblemente agravadas, en un contexto de violencia de género, y pidió la prisión preventiva por 60 días y así se hizo lugar.
¿Cuál hecho nos puede contar?
En realidad puedo contar poco, porque como son causas que como me son asignadas a mí al resto del foro de jueces, yo prefiero referir poco del caso para evitar cualquier conflicto y apartamientos. Pero en principio este hombre se apersonó en el domicilio de su expareja y, bueno, en circunstancias que se van a determinar, habría propinado golpes causándole las lesiones graves que refiere.
Y en estos casos de violencia de género se determina la prisión preventiva ¿con qué fundamento, digamos? Porque, bueno, sabemos que hay todo un debate en relación a la prisión preventiva, determina generalmente cuando hay posibilidad de entorpecimiento de la investigación, cuando hay riesgo de fuga. En este caso, ¿cuál es el motivo puntual de que determina la prisión preventiva?
Sí, como bien referís, Pedro, en principio el Instituto de la Prisión Preventiva, que con el nuevo código se ha acotado bastante a cómo era su legislación anterior, está previsto para dos casos concretamente procesales, que es eventualmente el peligro de fuga o el entorpecimiento del accionar de la justicia, los dos en términos procesales, digamos, es decir, no por el hecho concreto y eventualmente por la peligrosidad o las condiciones del sujeto que está siendo imputado, sino para que su accionar evite o intente evitar el avance de la justicia. En este caso, lo que planteó el Ministerio Público fue que su libertad podía obstaculizar eventualmente el avance del proceso con un amedrentamiento a la víctima que, por tratarse de un delito en un contexto de, digamos, dentro de los domicilios, donde suele faltar el elemento testimonial y donde resulta clave el testimonio de la víctima, bueno, y a tenor de los antecedentes, podía darse la posibilidad de que con una acción de amedrentamiento eventualmente la víctima pueda cambiar su testimonio. Entonces, en el futuro, por supuesto, en el marco de un juicio, que es el testimonio que vale, por ese motivo es que el Ministerio Público pidió la prisión preventiva y se le hizo lugar.
Puntual, además, había antecedentes de violencia. Tenemos entendido que, según ha surgido la investigación, que la chica en algún momento tuvo un botón antipánico o alguna situación así.
Es lo que refirió el Ministerio Público, que no fue controvertido, digamos, existía un botón antipánico y esto justamente motivo de una denuncia en el marco de la ley 3040 ante el juzgado de familia.
El reclamo social, ¿lo sienten los jueces también en relación a estos temas de violencia de género?
Sí, es un reclamo social. Los jueces en realidad lo vemos en función de la tarea que nos toca hacer. Pero básicamente los que le han dado tratamiento y han receptado ese reclamo social son los legisladores, que han incluido este agravamiento en el contexto de determinados delitos referidos a la violencia de género. No existe el delito autónomo, ¿no? Claramente es un agravante en función de un contexto, y lo que ha querido el legislador es sancionar con mayor gravedad cuando se dan esas circunstancias.
Estadísticas, pero ¿percibe que hay un incremento de denuncias?
Estadísticas personalmente no tengo, es decir, que nos hayan facilitado. Es posible que haya una mayor cantidad de denuncias, no obstante, siguen siendo delitos poco denunciados, ¿no? Porque justamente el estado psicológico de las víctimas por ese contexto de violencia con el que conviven les impide muchas veces hacer las denuncias en tiempo oportuno, y luego a veces inclusive haciéndolas suele haber una respuesta tardía por parte del Estado por las dificultades que estos casos tienen. Tengo para mí que en realidad hay una mayor visibilización ahora y hay canales de contención que posibilitan que las víctimas puedan ocurrir ante la justicia para hacer estas denuncias, pero no me cabe duda que esto existió desde siempre.
En el caso anterior, y esto es lo último que consultamos, tanto en el caso anterior como en este, lo que uno percibe por los comentarios en las redes es que la gente exige mayor sanción, digamos, ¿no? Y se toma la prisión preventiva como que fuera la sanción definitiva. ¿Se puede explicar cómo sigue el proceso y si después va a haber una sentencia? No anticiparla, por supuesto, porque quedará en función de lo que determinen los jueces, pero después hay una instancia posterior a esta prisión preventiva.
Sí, por supuesto, no. La prisión preventiva no es una sanción anticipada, ni nada tiene que ver con eso, porque la prisión preventiva se da en el marco de la investigación, no en el marco de un juicio donde se resuelve si la persona es culpable o inocente, y en caso que sea culpable sí se va a aplicar la sanción que corresponda conforme al hecho. La prisión preventiva nada tiene que ver con eso, es un mecanismo, es una medida cautelar que prevé el código para que aquel que está siendo investigado no pueda, o se limiten esas posibilidades, entorpecer el accionar de la justicia y entorpecer el fin del proceso, que en todo caso siempre va a ser determinar en un juicio oral y público, con todas las garantías que ello implica, la responsabilidad penal de una persona.
Lo que usted mencionaba, de lesiones graves, agravadas por la condición de mujer y por el vínculo, ¿no? ¿Cuál sería la pena que podría corresponder según establece el código?
Bueno, depende, en cualquier caso no voy a ser el juez de juicio que va a actuar, pero eso va a depender si el imputado tiene o no tiene antecedentes, y eventualmente puede ser mayor de 2 años, pero bueno, en caso de que tenga o no tenga antecedentes en este tipo de hecho, y en función de lo que prevé el código, se verá si las penas son de prisión, son efectivas o en suspenso. Para este tipo de hecho, lo que prevé el código en función, no para este caso concreto, porque este caso el agravamiento dependerá de qué tipo de lesiones eventualmente se puedan certificar con el devenir de los días, si son lesiones de peso graves, donde cambia bastante la calificación, de modo que, pero en cualquier caso, podrá superar los 2 años. No, por favor, usted.
Bien, Claudia, estábamos hablando entonces de este último caso que ocurrió la semana pasada en el barrio San Martín, que involucró a un matrimonio joven con un bebé, bueno, un caso este también que conmovió bastante aquí en Viedma, que se suma al anterior, el de hace un par de semanas, y en el aquel caso está calificado como tentativa de suicidio, ¿no?
¿Cómo se llama el juez que habló?
Juan Martín Brusino Kane.
Bueno, gracias, Pedro.
Hasta luego, Claudia.
Adiós, hasta luego. Hablábamos, entonces era Pedro Caram desde Exteriores hablando con el juez Brusino a propósito de este caso de violencia de género.